Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio / podcast de videojuegos. Estamos en el programa ya 771 de este lunes 23 de octubre, penúltima semana de octubre. Bueno, o última según se vea, ¿no? Realmente no, porque la semana que viene todavía lunes y martes pertenece a octubre. Así que nada, buenos días para la gente que nos escucha desde América, buenas noches para los de Japón. Venga, va, arrancamos que hoy venimos también con muchísima actualidad y hay que contarla, ¿no? Además de alguna que otra crítica. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que muy bien. Aquí lluviosa y nublada tarde que tenemos, al menos desde donde yo vivo, aquí desde Sevilla. Ahí está el día bastante feo, de hecho llevamos bastantes días feos. Es curioso, ¿no? Hemos pasado de tener literalmente el mes de octubre más caluroso de la historia aquí en la ciudad, además con estadísticas en la mano, ¿no? Y con cifras en la mano, a de repente... Sí, de golpe un tiempo otoñal, ¿no? Que él también lo que toca, aún así, fijaos, ¿no? Sigo por aquí todavía en manga corta. Hoy con una camiseta de la Gamescom, ahora que me acabo de dar cuenta, o sea, me he cambiado la camiseta, porque tenía la típica camiseta de rayas verdes y puntitos, ¿no? Y yo digo, uy, espérate que esto va a crear efecto en cámara, que yo ya lo sabía de alguna que otra vez que me ha pasado. Y digo, no, me la cambio rápido. Y en este caso me pongo otra. Y la que tenía aquí para ponerme así de golpe y porrazo era la de la Gamescom. Así que mira, ni tan mal. ¿Cómo no? Gracias a todos los que estáis ahí. Gracias a los que nos escucháis diariamente. Y gracias, por supuesto, a la gente que también se viene aquí a participar en el programa, como mi querido don Álvaro Arbonés. Álvaro, muy buenas, ¿cómo estamos? Hey,
pues aquí, ahora somos tingafotas, ¿eh?
Tingafotas, sí. Sí, totalmente. Ahora somos muy tingafotas, pero súper a full, ¿eh? O sea, ya no te quiero ya decir nada, ¿eh? Lo que pasa es que es cierto que como solo las utilizo delante del PC, me es raro. ¿Sabes lo típico, no? Esto que tú dices, nada, porque, por ejemplo, para jugar a la consola y demás, como lo tengo en el salón, de lejos me dijo además la oculista, dice, no, de lejos ves de escándalo. Y digo, ah, vale, pues, perfecto. Y dice, tienes muy poquito de cerca, ¿no? Y dije, vale. Lo que sí es cierto es que me la estoy poniendo para jugar a la portátil. O sea, por ejemplo, ayer con la Steam Deck, lo mismo, me la pongo. Estoy con el móvil a lo mejor jugando. No lo típico, ¿no? Que vas a leer o algo así rápido. Me las pongo. Sí, sí. Entonces, bueno, intento acostumbrarme, ¿no? Es difícil, ¿eh? Después de, al final, casi 35 años sin gafas, resulta raro. Yo te diría que esa es la palabra.
Claro, a ver, es difícil.
Es difícil, ¿eh? Sí, sí.
Los primeros días son los más difíciles. Luego es un poco ir haciéndote en general. Pero sí, 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 es difícil. Quieras que no, hombre. Es ver diferente.
Es ver diferente.
No es lo mismo. Claro, pero, es ver bien.
Pero está guapo porque me llevo mareando todo el año, más o menos. Digamos que los últimos meses, pero además bastante. Y el día que me las puse fue como, hostia, esto es como cuando en YouTube pasas de 480 a 720 y después de 720 a 1080, de repente como que veías todo más nítido, más resolución. Y dices tú, hostia.
Pero siempre ha sido aumentado, así.
Siempre ha sido así, ha aumentado el bitrate. Ha aumentado el bitrate. Resulta que ahora veo mejor, ¿no? Resulta que no es que viera rara las letras, ¿no? Y se movían, ¿no? Es que resulta que tenía ahí un poquito, ¿no? Todavía me estoy acostumbrando, es cierto, pero bueno, ya vamos haciéndonos. De hecho, habréis visto que hay programas donde me las pongo y otras que no. Esto es muy fácil. Al final todo depende de cómo tenga de cansada la vista. Saludos de México. Un abrazo, Nacho y Álvaro. Nos dice el tío Rey. Grande por aquí, la gente buena de México y los que se están suscribiendo, como nuestro querido Gonzalo Gonzinger, que se suscribe 41 meses, ¿eh? 41 meses. Vamos, que ya viene un poquito de frío. Y menos mal que llega, Gonzalo. Menos mal que llega. Grande Gonzinger, ¿eh? 41 meses. Es que, Álvaro, hoy os lo pasaba a Jaime y a ti por la mañana. Y de hecho lo he puesto en mi cuenta personal de Twitter, es que, amigo, amigo, ni tan mal, ¿cómo estamos, eh? Ni tan mal como estamos en Spotify. Esto que estáis viendo ahora mismo, es la gráfica que nos ha pasado Spotify de este último mes. La tenemos obviamente disponible siempre, ¿no? A nivel de estadística. Y en el último mes hemos tenido casi 150.000 impresiones, ¿eh? Estamos hablando de que mínimo nuestro podcast, no quiere decir que se oiga, ¿eh? Ojo, sino que aparece a la gente y la gente a lo mejor lo ve, lo puede guardar, lo inicia, cualquier cosa, ¿no? Una media mínimo de 3.000 diarias, ¿eh? Incluso con un pico que tuvimos un día, que no sé qué día sería este, creo que sería más o menos el 1 de octubre, cosa así, de 7.500 impresiones, ¿eh? O sea, de verdad, muchísimas gracias, porque esto es solo Spotify. Es cierto, y esto lo he dicho muchas veces, que las reproducciones en iVoox nos están cayendo mucho. Yo creo que al final la gente está haciendo otras bases. Yo he sido el primero, ¿eh? Yo he sido el primero y lo reconozco, que he pasado de iVoox a Spotify. O sea, que lo mismo que yo he hecho, estoy seguro que lo estará haciendo mucha más gente. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo. Que le deis al botoncito de seguir, que sigáis dejando las 5 estrellitas en el programa, que nosotros, en este caso, os lo vamos a agradecer. Mira, se suscribe también Will Berserk. Por aquí también, grande Will Berserk, con esa suscripción de 6 meses. No olvidáis, todos, que entráis en el sorteo de esta maravilla. Mira, mira qué ratón más bonito. Mira qué ratón, mira qué alfombrilla. La vamos a sortear el viernes que viene.
Qué bonito.
Porque, ojo, es bonito, ¿eh? O sea, ya no es broma. El lunes, el miércoles que viene es fiesta. De hecho, es fiesta en muchísimos también países de LATAM. Que, vamos, sin ir más lejos, entre LATAM y Centroamérica. Vamos, el día de la festividad de los muertos en México, algún día me gustaría ir, ¿eh? Tiene que ser taco de bonito estar allí un día como ese. Entonces ya digo, el miércoles que viene no habrá programa, pero lo cambiamos por el viernes, ¿ok? Lo que vamos a hacer es simplemente sustituirlo por el viernes. Además, a mí me viene bien porque así yo voy a trabajar ese miércoles, ya os lo digo, porque ya por fin me estoy ya terminando y quitando todas las cositas. Mira, Soulcast se suscribe también, grande Soulcast. Toda la gente que se suscriba entra en el sorteo de esto, ¿eh? Y lo sorteamos el viernes. Suscribió, que es gratis. O sea,
claro, suscribíos, que tenemos que ir a México.
Claro,
exacto. Al Día de los Muertos y de paso a ver lucha, ¿vale?
Y a ver lucha, es verdad, eso también es cierto, ¿eh? Esa es la otra, claro, la otra gran atracción, estoy de acuerdo. Dice por aquí.
Si no vamos a ver lucha, ¿qué vamos a hacer, sabes? En plan.
Y además.
Esto no.
A ti te llevan ahí, yo creo que tú en México serías el tío más feliz del mundo, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
O sea, yo creo que tú irías todo. Yo creo que sí. ¿Hay todas las semanas? Sí, ¿no?
O a las semanas y prácticamente todos los días. Pero eso sí, yo
creo que te sacarías el abono, ¿no? O sea, la membresía tuya estarías diariamente, ¿no?
Claro, pero yo quiero ir un día que esté peleando Místico, ¿vale? O sea, ahí también que ir. Vale. Cuando esté Místico, que es el gran héroe de México, además, es ahora mismo como el gran luchador mexicano, también quiero verlo en vivo.
La gente se cree, ahora, te digo una cosa, el segundo país donde más nos escuchan es de México, además bastante, no sé si son, sin exagerar, 4.000 o 5.000 reproducciones al mes, incluso más, ¿eh? Solamente de México. Estarán algunos diciendo, ¡buah, madre mía, Álvaro es de los míos! No, habrá alguno ahí frotándose las manos diciendo, Álvaro, te voy a mandar una bandera de México para que la cuelgues en tu casa, ¿no? Firmada por todos los luchadores. Sí, sí, seguro que sí. Dice por aquí David, ¿no? También, en este caso, un comentario que dice, camiseta del Betis en la intimidad. Eso está difícil, David. Está harto complicado eso, ¿eh? Yo no te quiero decir nada. Está muy complicado. Mira, Juan, panchicista, que me conoce bien, sabe que eso está complicado. Día de los Muertos en México, Nacho, taco de bonito, ¿no? Dice por aquí Samu, ¿no? A ver, taco, entiéndeme, es una expresión muy, 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 muy andaluza, ¿no? Que quiere decir mucho, ¿vale? Que ya está. O una jarta también, ¿no? Si lo quieres llamar así, ¿no? Buenos días de Bogotá, Colombia. Mira cuánta gente escuchándonos. Qué maravilla, qué maravilla. Álvaro, hoy tenemos un programa muy, muy entretenido y vamos a empezar. Pero antes de empezar, es verdad, me tienes que enseñar algo. Porque me ha dicho Álvaro.
Porque tú me dices mañana.
Me ha dicho Álvaro, mañana es un día especial. Mañana es un día especial, que por cierto, me dice mi novia, mañana sabes qué ocurre, ¿no? Y digo, sí, que sale la edición de Metal Gear. Y me dice, no, que sale el libro de Britney Spears. Y digo, bueno, aquí cada uno va a reparar su terreno, ¿no?
Cada loco con su tema.
Mira, espérate, bueno. Mira, me está hablando. ¿Qué dice? Ah, no, que dice que se equivoca, que es el 26. Bueno, pues entonces nada, más a mi favor. Cuéntame.
Bueno, mañana sale, ¿no? El Metal Gear Solid Master Collection
Sí,
1, ¿no?
sí.
Bueno, será mañana para los mortales.
Mira, Álvaro está enseñando ahora mismo para la gente en modo podcast la versión de PS5 y además precintadita, ¿eh? ¡Ay, que te ha llegado el ping! Te voy a
Con
decir
el
una
pin
cosa.
del Metal Gear Ray.
Sí, y además, esa es la reserva de Extra Life, ¿eh?
Sí.
Qué bien, ¿eh? Espérate, sí. Bueno, ahora luego, ¿no? Dámela. Bueno, dámela si quieres. Mira, me está diciendo María, enseña lo que yo me he comprado. Y digo, bueno, espérate. El otro día es verdad, el otro día se compró esta preciosidad, mira. Mira esta preciosidad. La edición coleccionista de Mass Effect 2. Se la compró a un chico por Wallapop. Y la verdad, yo no la tenía aquí en la casa. Se la compró ella, yo tenía la del 3. Y me dijo, oye, me compro la del 2. Y dije, yo no te voy a decir que no a comprar cosas de Mass Effect, ¿vale? O sea, si tú quieres meter cosas de Mass Effect, bienvenido sea. Bueno, Álvaro, ¿cuándo vas a jugar?
A ver, pero tú ves qué mes de octubre y de noviembre tenemos, que es una
Ya.
locura.
Traemos la semana que viene el análisis de las ediciones de Metal Gear HD Collection.
No, no sé si me da
A
tiempo,
ver,
pero
no,
a
no,
nivel
no, no, no te tienes que,
accidente.
no te tienes que jugar todo. Lo bueno es que tú te las
A
has
ver,
jugado
eso sí
todos
es
igual
cierto.
que yo. O sea, al final es jugarlo,
Sí.
probarlo y ver la edición. Tampoco
Sí, a
tiene
ver si
mucho
está
más.
todo bien. Pero sí, eso es cierto. Lo intentamos, a ver
Lo
si hay
intentamos.
tiempo para,
Oye,
hacerlo, pero yo creo que sí que
qué pinta ha
podemos.
tocado? Era el Metal Gear Ray, ¿no?
Sí, el Metal Gear Ray,
Era el
además,
Ray, ¿no? Sí,
pap,
sí.
o sea que he tenido suerte, me ha tocado lo que quería.
Ah, está
O
guapo,
sea,
está
me
muy
gustan todos
guapo.
los Metal Gear como debe ser, pero el Ray es como el más,
El
¿no?
Ray es que
Un
es súper
poquito.
estilizado, ¿verdad? Siempre ha sido como el diseño
Sí.
más robot, por llamarlo de alguna manera. Mira que yo le tengo mucho cariño al
Claro.
Rex, por ser el primero, por supuesto, a nivel de Solid, ¿vale? No de los de Meta, no los de MSX, obviamente. Pero que le tengo mucho cariño, tío. Le tengo muchísimo cariño al Ray. Es como el más estilizado, más robot, más todo.
Sí, es que es demasiado. Es que el Rex es como demasiado chunky, ¿sabes?
¡Ey,
Le
sí!
falta un
Estoy
poquito
de acuerdo.
de. Le falta un poquito eso de estilización para terminar de ser más chuli. A mí el Rey me gusta por eso, porque es más estilizadito, más guay. Que dice Paula que no la toco pin porque se ha olvidado comprártelo. Que aún queda un día, que sale mañana en realidad.
Que
Si
puedes
lo pides
comprártelo.
hoy.
Te lo puedes
Si lo
comprar,
pides
Paula.
hoy. Lo pides hoy, te llega el pin.
Yo estoy ahí por cancelar la de Amazon y comprármelo en Extra Light solamente por el ping. Lo reconozco. Lo reconozco abiertamente, ¿eh? Cero culpas. O sea, al final se lo estaba diciendo a Álvaro que yo, mi pecado este mes ha sido comprarme las tres ediciones, porque ya sabéis que lo decía el otro día, cada uno tiene su fetiche. Mi fetiche es este, lo siento muchísimo. Siempre hay uno que tiene problemas. Pues mi problema es este. Así que nada, ¿no? Dice por aquí Paloma, respetad el Rex. No, no, yo a topísimo
Ah,
con el
no,
Rex, ¿eh?
respetamos
De hecho, no sé si te enteraste, Paula, que en Tokyo Game Show, en Japón, en el stand de Konami, esto es verídico, ¿eh? Hicieron una exposición en realidad virtual inmersiva, donde básicamente podías tocar el Metal Gear Rex. O sea, te ponían las gafas y veías Metal Gear Rex como si fuera en tamaño real, ¿no? Por llamarlo de alguna
todo, ¿eh?
manera. Que eso, escúchame, yo no sé dónde hay que pagar para tener eso. Konami, tardas en. O sea, tengo unas Oculus. Konami, Konami. Escúchame. ¿Dónde hay que hacer eso? No te estoy pidiendo montarme, no te estoy pidiendo manejarlo. No quiero ser
No,
Liquid.
no.
Que si lo fuese, tampoco estaría mal. Pero déjame verlo. Ponme en plan miniatura, ponme en plan pequeñito. Antes, como cuando Gray Fox se
Claro.
convierte en papilla, algo así, tío. No sé.
Y los que decís que el rey es peor porque el Rex se lo carga. No, es mejor porque el Rex se lo carga. Es tan malo el rey que se pueden cargar 25 espadazos
Se pueden
simplemente.
cargar
Por eso es
25, ¿eh?
mejor.
Se lo
Porque es
pueden
una
cargar,
mierda.
¿verdad?
Claro, es una mierda. Es el peor Metal Gear. Por eso es encantador, ¿sabes? Es como mierdón. ¿Por qué nos gusta mierdón el perro que tiene el Esmianiasis? Porque está hecho una mierda. Pues, no, ¿no? Pues igual el rey. El rey, una mierda de Metal Gear. Pero por eso le tenemos
Pero
cariño.
está
Habría
guapo,
que
es
llevarlo
estilizado. Sácame
al
8.
taller. Claro, es bonito. Es para hacerle fotos.
Es verdad, ¿eh? Es para hacerle fotos. Bueno, sacaron. Acuérdate, metieron en su momento los modos fotos en los diferentes Metal Gear, pero bueno, ese Kojima más pajero, ¿no? O todo el equipo más pajero y el modo foto que tenían los juegos que era para. Bueno, vamos, corramos un tupido velo, ¿no? Que va a ser mejor. Es la parte más cringe que tiene muchas veces los juegos de Kojima. Hoy vamos a hablar de otro juego japonés. En este caso, de uno que al final siempre gusta mucho, que es Mario. Álvaro, Super Mario Bros. Wonder. Vamos a empezar con ello. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? He escuchado tantas cosas buenas que ayer lo vi a 34 euros con un cupón de oferta de no sé qué, una bajada temporal de precio, unas cuantas cosas que dije, Nacho, contrólate, por favor, no lo vas a jugar. Por cierto, traeremos Marvel's Spider-Man 2, que nos han dado un código, ¿ok? Ya os dije que íbamos a tardar un poquito porque estaba ahí con backlog, así que bueno. Se adelantan el backlog porque obviamente ha llegado un código en este caso de análisis y se puede hacer eso. Dicho esto, Super Mario Bros. Wonder, ¿qué tal? Cuéntame.
A ver, es un juego que solo podría ser mejor si saliera Kirby y Kenny Omega. O sea, es la única manera de que este juego sea
Vamos,
mejor.
Vamos, pues escúchame, ya con eso simplemente que me has dicho siendo tú, es ya comprarlo. Ya está, o sea, es la crítica más rápida de Álvaro que os puede dar en la vida, fin.
Es en plan de la única manera que sean mejores es que salgan Kirby, Kenny Omega y ya está. Y Kirby ya medio sale porque el diseño está tan inspirado en Kirby que da miedo, y Kenny Omega también medio sale porque las flores son un poco Kenny Omega, o sea que no sé qué deciros, es el mejor juego de la historia. No, pero en serio, es un juego excelente, es increíble, ha entrado en mis gotis como un misil transoceánico, ¿vale? Uh-huh. Ha entrado destruyendo todo a su paso y básicamente reventando, hombre, países enteros.
Yo es que te digo una cosa, cuando has dicho simplemente lo de Kirby, Kenny Omega, digo, quien escucha este programa desde que Álvaro está, que lleva ya 2 años, sabe que eso es una referencia de ir a comprarlo. De hecho, acabo de decirte lo de la oferta y ahora mismo, Álvaro, pues me acabas de dar un poquito más de Nacho, cómpralo. Porque claro, ver, tanta gente...
hablo, tú te lo compras.
Claro, claro, o sea, tanta gente. Bueno, y ahora me sale un anuncio de HBO Max, me cago en vuestros muertos. Que al final... Cuando tú me dices eso, yo creo que ya es un sello imprescindible aquí en grande, en la pantalla, que se vea todo bien.
Sí, sí. A ver, soy muy fan de los Marios 2D, me paso literalmente todos. Soy muy fan de los Marios 3D, me los paso también literalmente todos. Aún así, no me atrevo, no tengo miedo de decir que esto quizás es top 3 Marios de la historia.
Y no eres el primero.
Quiero decir.
Sí.
Y es una cosa increíble, ¿vale? Para empezar, es Mario 2D en todas las cosas donde un Mario 2D tiene que ser Mario 2D. Esto significa, es fluido, es divertido, se nota el peso, se notan las fricciones, se notan las físicas. Un Mario en donde no notas que Mario pesa, no es un buen Mario, ¿vale?
Bueno, nadie sabe eso.
Tú sabes que un Mario es buen Mario en general, pero especialmente en 2D, cuando hay un momento que le dices a Mario, Mario, te pesa el culo. Ahí es cuando dices, vale, este Mario está bien hecho. ¿Por qué? Porque es cuando notas que los saltos tienen una precisión, ¿vale? Que los saltos tienes que pensarlos en cierta medida, que siempre hay una física a la que estás anclado y que siempre hay unas medidas que tú puedes calcular perfectamente on the run, digamos, ¿no? O sí, sea, sí, mientras estás haciendo las cosas. En este juego lo noté en el segundo nivel.
Qué bueno, tío.
Quiero decir...
No, sí, sí, en clavado. El segundo nivel ya, o sea, está clavado. Yo ya te digo, yo cuando... Es que llevo leyendo, voy a articular un poco lo que quiero decir, llevo leyendo durante varios días a bastante gente que sigo, bastante gente que entiende del género mucho, diciendo literalmente que es uno de los mejores Mario que ha jugado en su vida. Y tú dices, no, esta es la frase que se dice siempre. No, no, no se dice siempre, no, porque no. Salen Marios y tú dices, va, este está bien, o esto, o lo otro, no sé cuánto. Y de hecho, los últimos Mario que no han estado dentro de los principales, por llamarlo de alguna manera, ha ocurrido, ¿no? Pero con este es que ha sido la sensación de gente que pilota mucho y diciéndote, el diseño que tiene está medido hasta el absurdo. Dice, es que todo encaja, todo funciona, Álvaro. Y eso es lo que tú un poco me quieres trasladar, ¿no? Que todo está bien.
Todo funciona como tiene que funcionar a unos niveles absolutamente absurdos. ¿Sabéis la típica cosa de que Nintendo utilizan durante 4 niveles una mecánica y luego no la vuelven a utilizar porque no les hace falta? Porque da igual, tienen muchas más ideas.
Porque pues son 3, ¿eh? Acuérdate. Ellos dijeron que ellos siempre dicen que las mecánicas se utilizan un máximo de 3, ¿no?
Pues no, ya no. Se utilizan un máximo de un nivel. Este juego literalmente cambia. Cada nivel tiene su propio gimmick. Es una cosa increíble. Cada nivel tiene su propio gimmick, ya sea que es un musical entero. Hay varios niveles que son musicales, no en plan de no, hay un nivel que es musical, sino este nivel es musical, pero este también. Pero es que un nivel es musical, por ejemplo, de piraña. Otro nivel es musical de otro tipo de enemigos. Otro nivel es musical de tuberías. Otro es de gusanos. Pero cada uno es completamente diferente y se basa en una mecánica completamente diferente. Por ejemplo, el de las pirañas se trata de esquivar, obviamente. Pero el de las tuberías es cómo se mueven las tuberías en los juegos de Mario. Vale, pues todo esto aplicado a el ritmo musical. Yo qué sé, luego todo lo de... Es que este juego no es abarcable, ¿vale? Uh-huh. Este juego no es abarcable. Es que es absurdo. Y empiezas a hablar de todo y no tiene sentido. Porque luego dices, las transformaciones, lo mismo. Han metido nuevas transformaciones. Está el elefante, uh-huh, que puede coger agua y lanzarla sobre cosas. Uh-huh. Obviamente sirve para hacer crecer plantas y demás. Pero luego está el Mario burbujas, que tira burbujas y mete a los enemigos dentro de burbujas que puedes hacer estallar. Pero es que luego las burbujas también te sirven para saltar sobre ellas y poder saltar más alto. O sea, no os imagináis los usos de esto.
Claro, es una doble mecánica, quieras o no. Es un doble salto.
Sí. Y empiezas así y te das cuenta de que en este juego todo tiene dobles, triples usos. Y todo tiene muchísimas referencias a todo y todo va evolucionando muy rápidamente. Porque claro, el elefante parece que es simplemente lo del agua, pero es que da trompadas también. Pega con la trompa. Y los enemigos que te vienen les puedes pegar con la trompa, ¡plas! Y los mandas a Cuenca, ¿vale? Y si estás en Cuenca, pues los mandas a Albacete.
Y parece bien.
No se diga. Entonces, esto es la cosa de... Todo es los pequeños detalles de todo... Nunca te vas a acostumbrar a... Ah, bueno, es que este poder ya lo he manejado y ya sé todo lo que se puede hacer con él. No, hay un mogollón de cosas en todos los elementos, en cada cosa y en cada pequeño detalle. Es eso. Luego hay niveles musicales, hay niveles de reto, hay niveles de puzzles, hay niveles de todo lo que te quieras imaginar. Hay niveles que son... Bueno, hay cinco coleccionables escondidos en este nivel. Y con escondidos es que son invisibles.
Vale.
Encuéntralos. Todavía no he conseguido encontrar más que uno.
Vale.
Porque están realmente escondidos. Hay niveles opcionales, que son como los de Super Mario World en nivel de el mundo sí. estrella, que son niveles realmente difíciles. Cuando os digan, no, este juego es muy fácil. Bueno, si lo juegas con las asistencias y demás, sí. Si juegas claro. sin asistencia y te metes en los niveles difíciles, ya os digo yo que vais a sudar sangre. ¿No es un Kaizo? Hombre, pues no. Nunca ha sido un Kaizo ningún Mario. Pero que este juego tiene algunos de los niveles más difíciles que he visto un Mario y me paso en los levels sin problemas, también os lo digo.
Ni tan mal, ¿eh? O sea, me lo estás vendiendo de una manera que, ya digo, o sea, decías tú, Nacho, vas a terminar el programa y vas a estar comprándotelo. Me lo estás vendiendo muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me está encantando, por cierto, lo que está haciendo ahora mismo a nivel de transiciones con los planos superpuestos trasero y el delantero, ¿eh? Te metes en una tubería y apareces en un plano delantero o en otro trasero, ¿eh? O sea...
Claro. Brutal. Es que esta es otra. Luego hay muchísimas cosas de, a pesar de que es un mundo 2D, nunca exploras exactamente en 2D. Porque utiliza muchísimo lo de utilizar, tienes tres dimensiones, uh-huh, o meten diferentes niveles horizontales o verticales, e introducen, al utilizar las frutas psicodélicas te meten un mundo diferente... Entonces va cambiando constantemente el mundo y hace que nunca tengas solo una ruta o que haya pocos niveles que tengan una única ruta, sino que muchas veces tienes que ir rejugando también los niveles. Y esta es otra, muchas veces solo encuentras los niveles secretos habiendo encontrado el nivel antes en el anterior nivel la ruta secreta. O quiero decir, siempre hay muchas cosas escondidas cuando incluso parece que no. Si quieres jugar a Mario Wonder como un juego de Mario... digamos, normal, muchas
sí,
comillas.
Un habitual, ¿no?
Sí, siguiéndolo lo más lineal posible, sin rayarte mucho la cabeza, etcétera, tú puedes hacerlo. Y si quieres hacer caso a Kotaku y quitar la voz de... incluso quitar la voz a las flores, y porque odias a la vida, pues también puedes. Pero yo os recomiendo que no lo hagáis. Pensadlo como un juego de Mario que de verdad está intentando hacer algo fascinante. Que intenta hacer cosas muy diferentes y que bebe de muchos sitios muy diferentes y lo hace muy muy bien. Porque luego esta es otra, visualmente es muy imaginativo, porque eso ya lo vemos desde los trailers, pero también hay que decirlo, es un juego muy gracioso y que busca ser muy gracioso. La inclusión más grande en esto es, además de los NPCs, que en general son todos geniales, son las flores. ¿Qué hacen las flores en este juego? Son florecitas que salen por ahí. ¿Aportan algo? Pues no te dan pistas, no te ayudan en nada, simplemente hacen comentarios. Pero es que son muy graciosas.
Dice Paula que hay una que dice ole, ¿no?
Sí, sí, hay una flor que hace ¡ole! Y ya está.
Ya está, vendido. Mira, de hecho te dice Carlos ahora mismo en el chat, no te preocupes Álvaro, ya está vendido, me llega mañana. O sea que acabas de, ya no solamente has vendido el mío, has vendido otro más por aquí en el chat. Oye, hay una cosa que también he visto en las comparativas y la gente que ha ido comentándolo en Twitter y demás, que le recuerda mucho a Rayman Origins y Rayman Legends. Y a mí eso son palabras grandes. Sí. Son palabras grandes y además yo lo he dicho aquí, lo vuelvo a manifestar. Yo siempre maldiciré, o maldigo mejor dicho, a Ubisoft por no tener más Rayman. Me parece un auténtico sacrilegio, me parece de verdad un atentado al videojuego que no haya más Rayman, porque tanto Origin como Legends me parecen dos de los mejores plataformas que yo he jugado en mi vida, de verdad, en mi vida. Y sobre todo las músicas, los niveles rítmicos son para quitarse el sombrero. Y claro, cuando he visto a mucha de esta gente diciendo lo bueno que era Super Mario Bros. Wonder, comparándolo con Rayman Origins y Legends, decía, hey amigo, estos son palabras mayores. ¿Te ha dado también esa vibraciones?
Sí, sí, 100%. Obviamente... Es un poco diferente porque Super Mario es otro estilo,
exacto,
de plataforma.
Es otro estilo de plataforma, por supuesto.
Pero en el sentido de todo es vibrante, nunca sabes exactamente lo que va a ocurrir y siempre intenta tener un giro, una cosa un poquito diferente, intentar encontrar la manera de hacer algo diferente y sobre todo, este explorar el nivel no es solo llegar al final del nivel, sino encontrar la manera en el... todo lo que esconde el nivel,
sí.
Esto es puro Rayman. Y lo hace increíble, lo hace muy muy bien, han bebido muy bien de ahí, beben de muchos más sitios, quiero decir, aquí hay mucho Celeste, por ejemplo, no vamos a engañarnos. Diría que hay Pizza Tower si no fuera porque el juego obviamente estaba ya medio terminado antes de que saliera Pizza Tower, pero si no os diría que hay Pizza Tower, hay mucho de muchísimas cosas que ni os podéis imaginar. Y el juego es muy fino, si os gusta los Rayman, los últimos Rayman especialmente, de verdad, este juego os va a flipar. Incluso si no sois de Mario, este juego es muy bueno para quienes no gustan Mario. Sobre todo porque la inclusión de las insignias hace que sea mucho más fácil jugarlo de la manera que quieras jugarlo. ¿Qué son las insignias? Las insignias son una insignia, ¿vale? Un pin que tú te pones, o le pones a Mario, mejor dicho, y básicamente lo que hace es que te da un nuevo poder o una nueva cosa.
Vale.
La 6 de asistencia, que es por ejemplo cuando matas un enemigo recibes oro, o cuando te caes una vez vuelves al principio en vez de morir, lo que sea, ¿no? Pero también hay otras que son en plan de consigue, puedes hacer un dash nadando, o puedes hacer un salto vertical al agarrarte a la pared. Entonces lo que hace es que no es que haga el juego más fácil, pero sí permite adaptar el juego. Permite que tú juegues al estilo de el Mario que más te gusta o del plataformas que más te gusta. De repente no es exactamente ya un Mario, sino que realmente hay poderes que se convierten en, bueno, con este poder se juega un poquito más como, no sé, como Rayman. Con este poder se juega un poquito más como Sonic. Con este poder se juega un poco más como Pizza Tower. No os voy a decir con qué poder se juega un poco más como Pizza Tower, que tarda en conseguirse. Pero hay uno. De hecho, el elefante se juega bastante como Pizza Tower, pero con la combinación de una insignia ya es Pizza Tower, es increíble.
Oye, ¿qué tal el elefante? Porque aquí conté la anécdota precisamente de los diseñadores de Nintendo diciendo que fue el animal, ¿no?, que más pegas le puso Shigeru Miyamoto, que tardaron muchísimo iterando hasta llegar a la versión final. ¿Les ha quedado bien? Yo creo que sí, ¿no? Por lo que se ve, parece que está bien.
Está muy bien. Es cierto que es el que le... frena un pelín, es el que es un pelín diferente porque frena un poco el ritmo, teniendo en cuenta que Mario en realidad es un juego bastante rápido, entonces se hace raro, porque es cierto que muchas veces tienes que pararte, regar cosas, etcétera. Entonces es como, vale, cambia el ritmo y lo hace un poco diferente, pero no creo que sea malo porque también te adaptas rápido.
Le da otra vertiente.
También porque el trompazo, el destruir cosas, también te permite ese ritmo rápido, ¿vale? Es simplemente, si quieres ir al ritmo rápido de voy a tope, bla, 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 el hacer que tengas un tío chunky que corre mucho y pega unos trompazos de morir, hace que sea también muy fácil poder ajustarse a eso. Lo que entiendo es que tuvieron que iterar hasta encontrar como esta doble vertiente por la cual el poder le permitía ser como este bicho que le permite explorar muy despacito, muy calmado, con mucha estrategia, y a la vez tener como esta versión, digamos, tanky de Mario, ¿no? Y creo que eso es lo que les costaría más encontrar ese delicado punto. Al principio quizás costó un poquito pillárselo, sobre todo si venís de jugar mucho Mario, pero al final se le coge el tono y es una delicia. Y además está muy bien adaptado al resto de poderes, quiero decir.
Vale, vale, pues entonces escándalo, ¿no? Yo digo, es que esto, conté aquí una anécdota, no me acuerdo en qué programa fue, precisamente diciendo eso, ¿no? Que los diseñadores fue el animal que más tardaban en conseguir, ¿no? En agarrar ese diseño porque a Shigeru Miyamoto no le gustaba y dieron un montón de vueltas sobre el concepto. Antes decía, por cierto, lo de las mecánicas de Nintendo y decía tres como máximo, no, tres como mínimo, ¿no? Que Nintendo... creo que lo dijo antes de que saliera uno de los Mario & Luigi, creo que... No, Mario & Luigi, no, uno de, antes de Luigi Mansion último. Creo que fue uno de sus directores el que dijo Que básicamente una regla que tiene Nintendo es que si la mecánica no se utiliza más de 3 veces en un juego, no se introduce, ¿no? Y entonces por eso decía Álvaro, ¿no? Que aquí directamente te meten mecánicas para cada nivel, ¿no? Directamente, en este caso, y eso es muy, muy buena señal.
Sí, sí. Es que aquí hay niveles que tiene por eso sus propios gimmicks, pues lo que vemos en el vídeo de los árboles que caen y o suben, etcétera, se utiliza básicamente en este nivel.
Claro.
Sí que se revisita en cierta medida y se itera en algunos aspectos, en ciertas cosas, pero por ejemplo, este es el gimmick de este nivel junto con los búfalos. Luego es verdad que los búfalos se utilizan en otros sentidos y luego hay pues una embestida de búfalos que es increíble, por cierto. Y entonces es como, bueno, sí, pero cada nivel tiene su propio gimmick de lo que hacen. De hecho, ahora se viene la embestida.
Ahora viene la embestida, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo justo ahora, una embestida ahora mismo de búfalos, pero increíble, de verdad. Y hay Mario surfeando encima de ellos.
Sí, sí. ¿Y los monos que son los búfalos?
Son bonitos, ¿eh? Te voy a decir eso, ¿eh? Tienen su estilito, son bastante bonitos, la verdad.
Sí, sí, son muy bonitos. Nos preguntan además, porque quería hablar también de eso, el cooperativo, pues está muy bien porque se puede jugar hasta 4 jugadores, se juega muy bien, está muy bien, pero sobre todo para jugar con peques es excelente porque han hecho de dividir los personajes en 2 categorías. Por un lado tenemos a Mario, a Luigi, a Peach, a Toad, a Toadette, etcétera, ¿vale? Y por otro tenemos a los Yoshis y a Kako Gazapo, el mejor diseño del universo y de toda la historia de la humanidad. Que básicamente son personajes que, unos son personajes normales y los otros, los Yoshis y Kako Gazapo, son personajes que no pueden sufrir daño, ¿vale? O sea, si caen pueden morir, etcétera, y tal, pero no pueden sufrir daño. Entonces, tú puedes jugar como uno de los personajes que sí pueden sufrir daño y, por ejemplo, si juegas con un peque o con una peque en la casa, pues puedes coger y que esa persona o esa personita coja y pues juegue con un Yoshi o con Kako Gazapo.
Sí, sí.
Y entonces es mucho más llevadero para ellos.
Oye, porque, te pregunto.
Claro, no tienen que preocuparse del daño de los enemigos.
Te corto rápido. ¿Has podido jugar en cooperativo con Paula o con alguien en la casa y demás para probarlo?
No he podido jugar apenas. He podido jugar online.
Online, eso sí. Vale. Vale, perfecto.
Y el online funciona guachi. Ah, pues, de hecho, tiene funciones online bastante guays, en plan de que te puedan ayudar si mueres para que no mueras, etcétera. Uh-huh. O sea, incluso también está pensado en ese sentido. También en los de puzzles para que te ayuden a descubrir los secretos. O sea, hay bastantes cosillas aquí que están bastante bien. Y si antes decía que está todo muy inspirado en Kirby, es porque hay muchas cosas que son muy Kirby. Por ejemplo, todo esto de las ayudas son muy Kirby. Pero luego hay niveles de coliseo, digamos, que son, por ejemplo, como los niveles de coliseo de Kirby. De pásate esta fase mientras te lanzamos enemigos lo más rápido posible. Eso es muy Kirby. En general, las nuevas transformaciones están muy inspiradas en Kirby. De estas cosas tienen que ejercer 2 funciones diferentes.
Sí.
Y el diseño de niveles lo vais a sentir muchas veces. Que es como si un mundo de Kirby se hubiera metido en un mundo de Mario, ¿sabes? Un mundo de Kirby y un mundo de Mario se han enamorado y entonces se dieron besitos y tuvieron un hijo y ese hijo es este, ¿vale?
Es que te digo una cosa, salvando las distancias obviamente con el último Kirby, que a mí ya sabéis que me flipa el último Kirby, incluso a pesar de que es bastante sencillote, ¿no? En el sentido de que yo le habría metido un poquito más de complejidad a los niveles, porque me parece muy bueno, pero creo que le falta un poquito de reto. Aún así, es que el último Kirby, lo que hemos hablado aquí tú y yo, Álvaro, infinidad de ocasiones, es que es muy bueno. Y es que, a nivel visual, recuerda a esa magia, ese voy a fusionar conceptos, de repente voy a meter personajes en zonas que no te esperan, ¿no? Mario convirtiéndose, por supuesto, en cosa. Que eso ya lo hacía. Lo vimos y bastante bien en Odyssey, ¿no? Con su gorra. Bueno, y el anterior es también, por supuesto, en otro juego. Pero que le queda bien, ¿eh? Le sienta muy bien. Y yo creo que con esto podemos terminar. De hecho, mira, la gente está aquí ahora mismo diciéndonos precisamente de todo un poco, ¿no? Que se lo están vendiendo. Coras dice, por ejemplo, yo no soy de Super Mario Bros. Y me lo estáis vendiendo, ¿no? Cielo y Niebla. Dejaron morir, el motor UbiArt. Qué triste. Bueno, no me lo recuerdes, que yo sigo diciendo que es una de las cosas que es para matar a Ubisoft. Y mira que tiene Ubisoft un historial negativo, pero ese es doloroso. Dice por aquí, Rumbo. Álvaro, ¿se nota mucho el cambio, de Charles Martinet? No, realmente no creo, ¿no? No,
o sea, sí, Pues tienes que tener muy muy buen oído.
Claro.
O sea, yo si me paro a escuchar y me fijo mucho en cómo vocaliza y el tono, lo noto. Pero si estoy jugando normal y no me estoy... O incluso si me fijo un poco, pero no me estoy parando muchísimo a fijarme, no lo noto. O sea,
claro.
Lo hace muy muy bien. Este chico que han cogido, no sé ahora el nombre, no os voy a mentir.
No, yo no me acuerdo, así de claro. Yo no te voy a decir nada porque no me acuerdo el nombre.
Le ha cogido el tono súper súper bien. Lo hace muy muy bien. Es increíble. A mí me encanta, lo hace genial y nos va a hacer un choque, ¿vale? De normal, va a ser como este es Mario.
Qué bien, qué bien. Juan dice, mi cartera está temblando con este y la Metal Gear Solid Collection. Juan, tú ya sabes que la Metal Gear va a caer, o sea, así que simplemente la única duda es si este va a caer. No te hagas más daño porque uno de los dos lo vas a comprar. Los ninji bailones son monísimos, ¿no? Las burbujas del Bubble Bobble, dice por aquí, como Shin-chan, nos comenta Korax. Dice Paula, me parece increíble que haya sido la primera opción y que te haya acordado de eso. Hombre, Paula, por favor, es que yo sé que Álvaro y tú no solamente sois compañeros de trabajo, sino que sois muy buenos amigos y estáis todo el día juntos en Zaragoza. O sea, que eso yo lo sé, por eso ha sido obviamente el primer nombre que se me ha venido. Fitash dice por aquí, yo he estado pensando en pillármelo para jugar con mi hija, que no ha jugado a ningún videojuego antes. ¿Cómo va lo de los dos jugadores? Álvaro, sí, ¿algo que comentar de los dos jugadores? ¿Fácil entablar la partida o cuesta mucho? ¿Tienes que llegar a un punto en concreto para que Fitash lo entienda?
No.
Que mira, además, nos ha dicho de querer jugarlo con su hija, que me parece una opción preciosa.
Es perfecto porque es abrir partida, eliges la cantidad de jugadores que sois, literalmente lo primero que te dices, ¿cuántos sois? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Le das a dos, cada uno elige a su personaje, ya te digo. Sí, es muy peque. Mejor que elija pues uno de los asistidos.
Unos asistidos,
a Kako o a Zapo. Y ya está. Ya está.
Qué bien.
No hay que hacer nada más. Es súper fácil, súper niño friendly. Y además me parece un juego muy mono, muy divertido. Va a flipar con todas las cosas que tal. Y tú si eres un poquito más hardcore, te apetece un poquito más de reto, no sé qué, vas a tener un poquito más de hacer tus cabriolas mientras. O sea, porque a pesar de que tiene estas partes más lineales donde, pues eso, ella va a poder pues ir simplemente avanzando, tú vas a tener tus momentos de picarte un poquito, de a ver cómo consigo esa cosa, no sé qué. Eso ya te lo digo yo, que
pues
este
perfecto.
Juego tiene... Cuando quieres conseguir más que lo básico, este juego es puñeterillo, ¿eh?
Ya sabes, Fitash, lo que tienes que hacer. Durante el día juegas con tu hija y cuando se vaya a dormir te vuelves a poner el nivel y dices, esta es la mía, me voy a sacar todos los coleccionables y me voy a sacar lo más difícil. Mira, nuestro querido Tetris dice, lo he dicho en varios canales, pero echo de menos un Wario. Es que Wario es que también se echa de menos. Ferlian
mataría,
dice, oye,
por un nuevo Wario.
Sí, sí, estaría guapo. Dice Ferlian, por poner una pega, dice, el resto del título me ha parecido increíble, pero he sentido que la cantidad de power-ups disponibles es menor que en otros títulos. ¿Tú crees que puede ser a lo mejor por las transformaciones?
No necesariamente, sí que es cierto que hay... No sé si hay menos o siento que hay menos, pero sí que es cierto que hay menos. O sea, hay menos también porque hay los banderines de mitad de fase.
Claro.
Es cierto que en cierto momento de ciertos Mario 2D se dejó de poner banderines a mitad de fase, a diferencia del World, por ejemplo. Y aquí sí que hay banderines de mitad de fase que te dan básicamente una seta gratis. Entonces, lo que intenta el juego es de... Es su manera de decirte, no es un git.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Good, pero sí que es un... A ver, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Aquí vamos a intentar mantener... Esto es fácil, pero no gratis. Así claro. Que vamos a intentar... Entonces creo que intentan calibrar siempre ese de... Vamos a intentar mantener el reto sin que sea difícil, ¿vale? Uh-huh. Y creo que su manera es esa. Quizás reducir un pelín la cantidad de pues power-ups que hay o sí. Que no sean tan evidentes. Muchas veces están escondidos. Hay más power-ups de los que parece. Lo que pasa es que muchas veces están bastante escondidos. Uh-huh. Y es cierto que luego sí que se encuentran los de, por ejemplo, las setas de los uh-huh. de las banderas. Pero claro, las setas de las banderas son solo setas. Si ya claro. Tienes la seta, las banderas no hacen nada.
Claro. Dice por aquí también, Zaque, yo quiero un Wario, ¿no? Wario y un Donkey Kong 3D, ¿no? Cualquiera me vale, a mí también me vale. No, no vamos a decir que no, Zaque. Linkro dice, yo lo jugué a 4 este sábado y fue puro caos y risas, ¿no? No dice Linkro por aquí. Javi, así lo estoy jugando yo con mi hija. Vamos por el mundo 3 y es una pasada. Pues mira, Fitas, Javi lo está jugando precisamente con su hija así y aquí tienes una buena... referencia. Me parece también, por cierto, muy bonito la de gente en el chat que tenemos ya con sus hijos y demás, nos escucha y aquí precisamente piensa en eso, de verdad, lo digo que me parece una cosa preciosa. Y QuaniP64 dice, tiene algo muy bueno, es que el adulto puede jugar con Yoshi y carrear al pequeño que puede disparar bolas de fuego u otra habilidad simplemente con un botón, ¿no? Pues mira, esto también aquí a tener en cuenta. Nada, Álvaro, yo creo que después de esta crítica que te has marcado durante casi 25 minutos, la única resolución posible es, por favor, id a comprarlo cuanto antes si os gustan las plataformas, incluso si no os gusta, también.
Sí, a ver, es que no os puedo decir otra cosa más que es un juego fabuloso. Fabuloso. Y no veo ningún... Es que, para mi gusto, es un potencial GOTY sin ningún problema. Es uno de los mejores juegos de este año.
Uf,
pero
eso,
literal.
Buen melón ese, ¿eh? Buen melón ese que tenemos que abrir en cuestión de un mes porque hemos hablado ya aquí de... ¿Qué entra o qué no entra en el GOTY? ¿Qué entra o qué no entra? ¿No? Porque además hemos estado por aquí comentándolo, ¿no? en el Discord. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el Nacho, Álvaro, Jaime y demás dentro de un mes, más o menos. ¿Vale?
El futuro, ¿no? Ellos se encargan.
Sí, que ellos que se encarguen y se después nosotros... Exacto, y después nosotros protestamos, que es mejor. Nosotros al final estamos con nuestra casa de los indies. Álvaro, dejamos por aquí la crítica de Super Mario Bros. Wonder, creo que ha quedado de escándalo. Hay que darle la gracia a toda la gente que se ha suscrito. Nos ha aparecido aquí en el chat la suscripción de Gonzalo, de Will Berserk y de Soulcast. No sé si se ha suscrito alguien más porque ya sabéis que Twitch funciona de aquella manera, así que gracias. Recordad que si tenéis ahí el Amazon Prime, es gratuito y entráis además en el sorteito del ratón y la alfombrilla, que son más de 100 euros en material y seguro que lo agradecéis. Fijaos de ese guerrero, se lo llevó el mes pasado y ahora mismo está disfrutando de un ratón y un teclado. Y además nos hizo la foto encima de la colcha de la cama, que no existe mejor foto en la vida que esa, de verdad. Entre esa y la
son las mejores.
Son las mejores, ¿eh? Reseñas. Yo lo siento mucho, Enrique, la del mantel está guapa, pero una foto en tu cama, eso es caché, eso es calidad, eso es lo de siempre.
Eso
Oye,
es clase.
Eso es clase, totalmente. Hablando de la Metal Gear Solid Collection, volumen 1, hay que decir una cosa. Ha habido polémica con los créditos, pero realmente ha sido una polémica bastante vacía y yo creo que la prensa está pillando en general ahí datos y diciendo Kojima no aparece acreditado en la Metal Gear Saga. Y sí aparece. Lo que no aparece, no es verdad, Álvaro, si lo quieres contar, en lo que no aparece ¿qué? Es en el trabajo de... la recopilación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Claro, a ver, brevemente. Se puede decir que esto no tiene clase lo que han hecho, pero no que esté mal, ¿vale?
Claro.
Esto es bastante... Es feo, pero no está mal. Quiero decir, en los créditos de los juegos particulares sale Kojima. Y claro. Sale todo el equipo original, ¿vale? En todos los créditos. Lo que no sale es en los créditos de la colección en sí. En la colección de Metal Gear Solid, no sale, ¿vale? No sale Kojima, lo que sale es unos agradecimientos especiales para el equipo original de todos los juegos.
Claro.
¿Está feo? Hombre, pues demuestra bastante poca clase por parte de Konami no hacer un poner en los créditos a equipo original, pa, 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 pa,
y pones
pa,
todo, pa, pa, pa. Que además te cuesta cero porque es copiar y pegar, ¿eh? O sea, como persona que ha puesto los créditos de los 11 episodios de desarrollo de Blasphemous 2, es un puto archivo que copias y pegas, ¿eh? No tardas más, no se tarda más.
Entonces, es una muestra de que Konami pues no saben lo que es la clase ni les pilla cerca, pero de ahí a decir que han borrado a Kojima de los créditos, pues no es verdad. Siguen los créditos de los juegos que dirigió. Lo que pasa es que pues Konami una vez más ha demostrado que son unos descastados y ya está.
Me gusta esa expresión, son unos desgastados. Me la voy a quedar a partir de ahora de cara al futuro.
Es muy de Aragón ser un descastado.
Me gusta.
No tener casta.
Me gusta eso de desgastado. Me gusta bastante esa frase y me la voy a quedar ya de cara al futuro. Yo me acuerdo esto que me lo comentaron, no sé si fue en 2016, 2017, que decían, tío, una persona que fue a las oficinas de Konami, por una cosa en particular, me dice, tío, han borrado, además estuvo en las plantas de Konami, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? En las importantes, dice, sí. Han borrado casi total existencia de Kojima. Y digo, ¿pero cómo va a ser eso? Y me dice, Nacho, te prometo que lo que había de Konami era como todo, pero borrando el by Hideo Kojima o a Hideo Kojima Game, dice, es como que en ese momento lo han como si se hubiera, ya digo, desaparecido por completo, ¿no? La típica foto de Regreso al Futuro, ¿no? De Back to the Future.
Sí.
Es como, está borrándose la foto, pues. Algo parecido, ¿no? Está, como tú has dicho, la clase se tiene o no se tiene, ¿no? Y al final, yo siempre he dicho que tarde o temprano creo que habrá alguien en Konami que dirá, oye, este señor nos ha dado mucho. Y si mejora, construimos puentes y tendemos al final telarañas, valga la redundancia, ahora que estamos con tanto Spider-Man, y nos llevamos bien con él. A lo mejor salimos ganando. Yo creo que habrá alguien que tarde o temprano en la empresa japonesa se dé cuenta. Que ocurra a corto plazo ya lo veo más difícil, pero bueno, eso ya lo dejaremos para...
A ver, en algún momento se tienen que morir los directivos actuales de Konami, entonces pues yo qué sé, las leyes de la naturaleza también funcionan para el mal, ¿no? Entonces pues...
Algún momento se tendrán que dar cuenta, ¿no? Estoy de acuerdo. Dice por aquí que va a tener clase Konami si solamente se acordó de Suikoden cuando salió el Eiyuden, ¿no? Y porque le hizo la campaña de marketing. Kojima no era vicepresidente de Konami en su momento, eso está feo. Sí, fue. Y de hecho fue una de los pesos pesados. O sea, estaba metido... Y ha involucrado en multitud de desarrollo. No olvidéis, PT, él iba a estar ahí y al final nos impidieron acceder seguramente a algo que pintaba realmente bien. Yo siempre diré que me dará mucha pena. Oye, lo que ha dado pena, yo no conocía esta historia, Álvaro. Me la has pasado tú esta mañana, gracias a la gente de Kotaku, la historia de Donkey Kong. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Sabíamos que el juego había salido malo, pero no sabía esta historia, tío. Me he quedado flipado,
Todos nos hemos reído del juego de Donkey Kong, de King Kong, que ha salido hace poco, ¿vale? Del Skull Island Rise of Kong.
Donkey Kong, no, King Kong, es verdad, perdón, he dicho Donkey Kong, no, King Kong.
Ya se ha bautizado como el peor juego de 2023, no sé qué, no sé cuántas, pero por supuesto la historia detrás, pues igual es un pelín más problemática de lo que es. No sé aquí para sentir mal a nadie, ¿vale? O sea, esto no es para echar en cara nada a nadie porque no lo sabíamos. Pero sí que era de imaginar que algo iba mal.
Sí.
Esto sí que es cierto, ¿vale? Entonces, bueno, todos sabemos que ha salido este juego, que ha salido muy, muy mal. Si no lo sabéis, pues podéis ver vídeos. La verdad es que ha salido muy mal el pobrecito. Sí. Salió muy, muy mal. Hay que recordar que además es el último juego de King Kong desde King Kong The Official Game of the Movie. O sea, es el primer juego de King Kong en 18 años. Por cierto, buen momento para reivindicar el juego de Peter Jackson. Era muy buen juego, muy infravalorado. Ahora me han dado ganas de rejugarlo. Y este juego lo que pasa es que está desarrollado por un pequeño estudio de Santiago, de Chile, llamado Iguanabi. Y bueno, es un juego que está publicado por Game Mill. Y el juego ha salido muy, muy mal. Las animaciones son horrorosas, los modelados son muy, muy feos. El gameplay es pues bastante pobre y encima ha salido un precio pues un poquito caro para ser un juego tan chete. ¿Qué ha ocurrido? Pues que según ha podido saber The Verge y luego se ha hecho eco Kotaku, es que resulta que Game Mill les ha hecho hacer el juego en literalmente un año.
Pues ya está. Pues ya está. Esto, ¿te acuerdas cuando traje por aquí la noticia de Gollum? Que salió también lo que había contado Video Game Chronicles a nivel de todo lo que había pasado, ¿no? El presupuesto, que decían que era 14-15 millones de euros, que el equipo no tenía dirección, que había grandes profesionales, pero no se podía hacer con esa cantidad de dinero, lo que se esperaba. Bueno, pues ya está, un juego en un año. Un juego en un año para, como al final apunta, un estudio que tiene menos experiencia, menos presupuesto, menos todo. Ya está.
No, menos experiencia no. Tienen experiencia, ¿vale? Pero esto, vamos a... O sea, de frenar, porque experiencia tienen, pero esto es lo problemático, ¿vale? El desarrollo empieza en junio de 2022 y la fecha de entrega es el 2 de junio de este año, ¿vale?
Vale.
Esto es inviable en cualquier punto de vista, pero bueno. Entonces les han preguntado a la gente de Game Mill y lo que resulta es que, bueno, claro, el crunch empieza el febrero pasado y, por supuesto, de febrero a junio ha sido todo crunch, pero el juego ha sido desarrollado por 20 personas.
Esto ya dice bastante para un juego de esta envergadura.
20 personas en un año, un juego de esta envergadura es literalmente imposible. Y entonces lo que ocurre es que prácticamente toda la gente que eran más veteranos del estudio, que sí que es un estudio que tiene bastante entidad y tiene bastantes veteranos, decidieron salirse del proyecto porque no consideraban que mereciera la pena hacerlo. Entonces se quedaron un montón de juniors trabajando en este proyecto. Exacto. Y esto no ayudó en nada a un juego que ya de por sí estaba bastante mal. Esto hizo que...
Gente, buena matización esta, Álvaro. Me claro. Gusta la matización que me has hecho porque es correcta, correcto, sí.
Claro, no quiero tampoco aquí decir que Game Mill sean un mal estudio, o sea, Game Mill no, y Wannabe sean un mal estudio, al revés. Y Wannabe, de hecho, son conocidos porque tienen algunos juegos bastante buenos, ¿vale? Y esto quiero matizarlo y quiero que quede muy claro, ¿vale? Este juego ha salido mal. Y este juego ha salido mal, no por culpa de Wannabe, sino por culpa de la gente que les han dado el dinero para hacer un juego en unas condiciones absolutamente imposibles. Quien me diga, no, Álvaro, pues que no lo hubieran aceptado. Pues yo le diré, bueno, ¿y tú cuando aceptas tu trabajo qué haces? ¿No lo aceptas porque tal? O dices, sí, bueno, es que tengo que comer. Aceptas porque tienes que comer, ¿no? Es esta gente lo mismo. Y esto es lo que pasa. Cuando han hecho juegos ellos independientes, sí que han sido juegos bastante más que decentes. De hecho, son juegos bastante buenos. Y son los desarrolladores, por ejemplo, de What Lies in the Multiverse, que es un juego que recibió muy buenas críticas y que recibió varios premios independientes. No he podido jugarlo, pero ahora está en mi radar y lo quiero jugar. Dicen que es un juego excelente. También fueron los desarrolladores de Monster Bug de PlayStation Vita. Este sí lo jugó en su momento. Es muy bueno, por cierto. Es cierto. Tienen mucha experiencia, quiero decir, no es un estudio que llevan 12 años en activo, pero lo que pasa es que resulta que Game Mill es uno de sus principales socios, es uno de los publishers con los que trabajan de manera sistemática, entonces era muy difícil rechazarlos sin que se quedaran sin uno de sus principales socios y además, sin saber si IP iban gorda, a seguir recibiendo dinero.
Claro, IP gorda, muy de renombre... Al final estas cosas se notan. Acordado, el otro día estuvo por aquí Israel Mayer, le preguntamos cómo había funcionado el juego de Mayseeker, de League of Legends, y nos decía que, claro, la marca League of Legends trae mucho. Pues esto es igual. Al final tener detrás King Kong a la hora de vender, vende. Igual que Gollum. O sea, que Gollum haya salido rentable, lo dudo. Ya os lo digo, lo dudo muchísimo. Pero obviamente el tener detrás una marca como, vamos a llamar, El Señor de los Anillos, eso... tiene un tirón comercial, y eso es indudable.
Claro. Pero aquí, como insistieron en que se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, por mucho que insistieron en Wannabe que no se podía hacer así, ellos dijeron que se hacía así o que se lo llevaban a otra gente que lo hiciera así, pues se tuvo que hacer así y ha salido lo que ha salido. Claro. Bueno, esto no quita para que haya gente en Wannabe que están orgullosos de, al menos, haber podido concluir con las condiciones que les pusieron. Lo cual me parece que, oye... para lo que las condiciones que tenían, ahora sabiéndolo, es para estar orgulloso. Que el juego funcione.
Es otra cosa.
Que funcione. Ya me parece una cosa increíble.
Que
o sea,
funcione
en un
bien
año.
Es otra cosa, ¿no?
Estoy para claro, decir, ¿no? Pero que funcione. Teniendo un año. Siendo un equipo de 20 personas.
No, es que.
Básicamente, con todos los palos en las ruedas, me parece que es para estar orgulloso de haber conseguido sacar esto.
No, o sea. Vuelvo a tirar al terreno que conozco para que os hagáis una idea. Blasphemous 2 han sido 3 años de desarrollo casi con 40 personas. Estamos hablando de que esto ha sido un año por 20, ¿no? Y además yéndose los seniors, ¿no? Y quedándose los juniors, ¿no? Para que os hagáis un poquito una idea de cómo van los tiros. Dice Asobo, es un horror actual de la industria del videojuego que te colocan como líderes de proyecto, ingenieros con especializaciones de otro tipo de productos de software y ellos vienen con sus modos operandi, ¿no? Las pérdidas de tiempo y presupuestos son escandalosas. Figuras dice, bueno, en desarrollo de software siempre es lo mismo. Mira que se repite este error hasta el cansancio, pero no se aprende. Lo suyo es que si se ponen fechas fijas de entrega, se haga una reducción de las características del producto. Las dos cosas no se puede. Esto lo decían muy bien, Figurat, con Gollum. O sea, con Gollum decían las fuentes que habían consultado Video Games Chronicles, literalmente eso. Decía, el problema era que el scope, ¿no? A donde se esperaba llegar el proyecto, ¿no? El alcance, por traducirlo de alguna manera, era tan grande. Pretendían hacer algo tan grande con Gollum que no podía ser con ese equipo, con ese presupuesto y con, en general, todo, ¿no? Esto es lo de siempre. O bajas por un lado o subes el presupuesto, pero no se puede estar, como dice el refrán, en misa replicando, ¿no? Algo así creo que era.
Sí,
¿no?
En misa replicando.
Pues eso, no se puede estar. Decía por aquí Lechuga Matona, ¿quién gana el peor juego del año? ¿King Kong, Gollum, Redfall o Forspoken? No, hombre, yo te voy a decir una cosa. Aquí Lechuga, Redfall y Forspoken, dentro de lo malo, porque Forspoken tiene muchos problemas de diseño y demás, son mejores, obviamente, a nivel de concepto y de planteamiento y técnico que King Kong y Gollum. Redfall, de hecho, porque salió regular, pero Redfall, por ejemplo, tiene cosas interesantes. No por nada, sino porque Redfall detrás está Arcane. Entonces, claro, el hecho de que esté Arcane ya te está dando un sellito de garantía. Y bueno, al final lo que le intentaron meter mucho con Calzador es ese multijugador como servicio. Ya ha salido, por cierto, entrevista de gente que se ha ido, que fue una de las peticiones sí o sí que se le metieron en la cabeza y que ellos no querían tirar por aire el juego. Pero bueno, estas cosas ya sabéis qué pasan. De hecho, acordaos, tenéis mi análisis de Forspoken y tenéis también la crítica de Redfall de Álvaro en la temporada anterior. O sea que la podéis escuchar. Y creo que nada más. Dice Rumbo para que luego el youtuber que parece uno de los gemelos de Rugrats te diga que él puede hacer un juego en poco tiempo. Este es el RPG. No voy a mentarlo, ¿eh? No voy a decir nada. No voy a decir absolutamente nada. Si él cree que vale traducir un juego 4 pesetas, 4 duros, me parece bien.
Mira, yo solo voy a decir...
Si algo es popular es la ignorancia.
No, yo solo voy a decir una cosa citando un doblaje que ha envejecido mal por ser bastante capacitista de Forrest Gump. Es, tonto es el que dice tonterías.
Exacto, tonto es el que dice tonterías. Tal cual, ¿eh? Dice porque es el GOTY de los juegos hecho en un año seguramente. Esto hace más grande a Obsidian, ¿no? ¿Cómo es posible que en 9 meses desarrollaran el New Vegas? Bueno, es que hay cosas. Acordad también, ¿eh? Antiguamente los juegos no tardaban tanto. Los Final Fantasy 7, 8 y 9, el estudio te lo dice. El 7 tardó más, pero el 8 y el 9 iban saliendo como churros, ¿no? Era como, venga, vamos a ir sacando Final Fantasy. Venga, un añito y poco de desarrollo y para la calle. Venga, y otro, y otro, y otro. Y mientras tanto hacemos la película que nos va a llevar a la ruina. Venga, y otra, y otra, y otra. Y así sucesivamente. Pero bueno, esto ya son historias de Final Fantasy. Álvaro, cerramos ya con alguna cosita que tenemos por aquí. Es que tenemos el primer arte del nuevo Assassin's Creed, ¿vale? Y Alan Wake 2, especificaciones. Cuéntame, ¿por dónde quieres empezar? ¿Empezamos con Assassin's?
Vale.
¿Sabes que me estoy sacando el platino porque soy un desgraciado? Del Mirage. O sea, está terminado ya el juego. Y el otro día me dice María, mi novia, me dice, ¿qué haces? Y digo, yéndome a la última atalaya porque me da un trofeo. Y digo, tío, no tengo solución. No tengo solución. Es que está ya el puntito. Yo no me saco trofeo si no está a puntito de caramelo. Y es que está al lado, Álvaro. Es que me queda nada para el platino. Y ya que está, lo tengo que sacar.
Claro, ya que está, pues bueno.
Claro, ya que está, caigo en esa droga.
Mira que lo juzgamos, pero no decimos nada.
No, claro, exacto. Eso sí, el juego me ha dejado indiferente. Como le dijo una vez al Lake, lo peor que te puede pasar.
Sí, sí. Literal.
Sí, sí.
Pero bueno, el que esperemos que no te dejen diferente es el siguiente, porque ha aparecido un arte oficial que, bueno, aún no sabemos si es real o no, ¿vale? Es un leak.
Sí.
Entonces, primero vamos a tratarlo como un leak, ¿vale? No vamos a asegurar 100% que vaya a ser así, pero viene de uno de los guionistas de Assassin's Creed, ¿vale? Uh-huh. En Ubisoft Montreal, así que vamos también un poco a darle un poco de crédito, ¿no? Porque es de Pierre Bourdieu. Es uno de los guionistas de Assassin's Creed, Ubisoft Montreal, que ha participado en las últimas entregas, particularmente en Valhalla, donde de hecho ha recibido un premio por su guión. Y bueno, pues ha liqueado un poco sin querer, porque ha vuelto a cambiar la imagen de portada de su perfil profesional, por lo que
Tarde.
parece ser. Por lo que parece ser la primera imagen de él, lo que parece ser que va a ser la protagonista de Assassin's Creed 3. Hay que recordar que tenemos dos Assassin's Creed gordos en el horizonte. Uno es Assassin's Creed Red, el otro es Assassin's Creed. ¿Cómo se llamaba?
Es que, o
Se
sea,
me
yo.
olvida ahora mismo, te lo juro.
Mira que en Assassin's Creed me he sacado este año un máster, ¿eh? Teniendo todo, y ya tú ya sabes por qué me he
Era
sacado un máster en Assassin's
Assassin's
Creed.
Creed Hex.
El Hex, exacto. Está el Infinity, que es el multiverso este que se va a crear, y luego estaban todo, exacto.
El Hex, vale. Los dos grandes son Red y Hex, ¿vale? Entonces, el Hex se supone que es el que viene, no el primero, sino el segundo, y el que viene ahora después es el Red. El Red va a ser un juego ambientado en Japón, y pues aquí tenemos una chica que parece que es una ninja con una katana, y básicamente tenemos al fondo un templo japonés, tenemos el símbolo de Assassin's Creed, pero en plan sello japonés. Y pues parece ser que la protagonista va a ser femenina. Van a hacer la cosa cobarde. Cobarde. Como con Cassandra, de darnos a
Un
un pan
canon,
sin
¿no?
sal.
Exacto, ¿eh?
Un pan sin sal para no vayan a llorar los señoros. Vamos a daros una posibilidad de llevar a un hombre que es básicamente el tío más soso que habéis visto jamás. No vaya a ser que se os caiga el
Pero
pito.
además es que se
Pues
nota, ¿eh?
espero que no.
Juegas a Odyssey y se nota muchísimo. Luego se sabe, ¿no? Que Cassandra al final es la canon, pero se nota un montonazo la diferencia entre Alexios y Cassandra, ¿eh? Se nota muchísimo a nivel de. Tú dices, ¿cómo se va a notar? Que sí, que se nota, que tú lo juegas un poquito y se
Nacho.
nota pa quién está escrita la historia. Que se nota, cojo cojones, que se
Pero
nota.
Nacho, que se les cae el pito si jugando una mujer.
No juega a Tomb Raider, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Juega, juega, que no puede. Yo ojalá, yo el otro día lo hablaba esto, no me acuerdo con quién lo hablaba, no sé si fue tomando un café. Sí, fue tomando un café loco, no me acuerdo con quién, pero lo hablaba precisamente sobre el futuro de la saga Assassin's Creed, que cuando salga el de Japón, el mayor problema que tiene Assassin's Creed con Japón no son ellos, se llama Tsushima, con CH, se llama Tsushima porque independientemente de que te guste más o menos Tsushima, el listón está ahí, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y decir, vale, esto es lo que la gente se ha metido en la cabeza como mundo abierto japonés. Ahora intenta sacarlo. Venga, un abrazo. Que esto es
Por un
otra
lado
movida, ¿eh?
sí, por otro tenemos la cosa de no sé hasta qué punto Tsushima no tiene su propio público y
Eso sí es
Assassin's
verdad.
Creed al final es un juego para de nuevo, entiéndaseme, gente que no juega videojuegos, con esto quiero decir, que
No, no,
juega sus dos videojuegos al año, ¿vale?
yo te he entendido, mi hermano. O sea, así de
Claro.
claro, mi hermano. O sea, y además no
Vaya.
pasa nada. Hay gente, público que sí
Claro.
juega, como en mi caso, mucha gente del chat, entre ellos Pequeño Salta, ¿no? Que se juega a
Claro.
todos y demás. Yo, de hecho, lo estoy diciendo, me voy a sacar el platino de Mirage porque ya me lo acabé, etcétera, y estoy haciéndome todo. Pero sí es cierto, y en eso estoy de acuerdo y estoy contigo, que es un juego muy para ese público casual, ese público que juega más, digamos que a menos videojuegos, valga la redundancia, y que, oye, que sí, que sí,
Claro.
que quiere, que
Hay
tiene
una
una
parte del
aventura
público.
facilita.
Hay una parte del público que se lo va a fumar porque es fan, etcétera, etcétera, y que están dentro de los videojuegos, y etcétera. ¿Vale? Y esa parte del público sí que puede sentir, oh, pero es que esto, oh, mira, es que el Tsushima tal. Pero es que luego hay una parte más grande del público, que es un público que juega dos juegos al año, que son el FIFA y este, el FIFA y el COD, el
FIFA y Call
COD
of
y
Duty,
este,
tal cual.
claro, lo que sea, ¿no? Cualquier combinación de estos juegos, y a esa gente les da igual el Tsushima, les da igual todo.
De hecho, Mirage,
Entonces.
con Mirage, fíjate, a pesar de toda la caña que se le ha dado a Álvaro, el mejor estreno de nueva generación de Ubisoft. O sea, a pesar de la caña que se le ha dado, ¿eh? Ubisoft ha sacado este dato, ya lo sabéis. Es el mejor estreno de la compañía Gala en PS5, Xbox Series XS. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de
Claro.
todo. Y llevamos 3 años de consola, que es verdad que Ubisoft tampoco es que haya tenido un historial de juegos en esta generación. Que tú digas, uff, qué locura, se nos ha ido de las manos esto. Pero igualmente, los datos están ahí.
Claro.
Dice Paula, mi hermano jugó a Alexios,
Entonces.
porque se llama Alex y es un chico sencillo y parecía la versión AliExpress de mi juego, ¿no? Yo lo digo de verdad, Paula, yo jugué, no me acuerdo cuántos fueron, sí, las 3 primeras horas con cada uno, y la sensación fue de, tío, aquí hay algo que no me encaja. Luego se confirmó, además me acuerdo que Cassandra era el canon, que lo confirmaban en la novela, luego se supo por filtraciones que desde Ubisoft, desde marketing, se lo impusieron, ¿no? Que, oye, no, no, tienes que dejar. Además, esto está comprobado, ¿eh? O sea, está corroborado y podéis
Sí.
buscar la fuente y las entrevistas que dice que esto llegó a una reunión de marketing. Es literal, ¿eh? Esto que ocurrió. Y que le dijeron que no. que cómo que no, que esto nos iba a quitar ventas. Y dijeron, bueno, pues vamos a poner el mismo diálogo, pero con un chico. Y claro, al final ese matiz, ya digo, fue una decisión de marketing, que por cierto, el de marketing creo que fue uno de los que pillaron por acoso. Vaya por Dios, qué casualidad. Qué casualidad que sea uno de los que está por ahí también con el San Benito. Vaya, qué casualidad, estas cosas que pasan. Álvaro, cerramos con Alan Wake 2. Otro que sale a la vuelta de la esquina. Está aquí ya, ¿eh? ¡Qué ganas!
Sí, especialmente si tenéis un ordenador bastante potente.
Si tenéis un ordenador de la NASA, amigo.
Porque si no es el caso, igual no jugáis a la Wake.
Totalmente, ¿eh?
Cuéntanos qué ha pasado. Los requisitos técnicos de Alan Wake demuestran que en Remedy quizás estén haciendo buenos juegos, pero siguen sin saber optimizar los juegos. Algo que, después de todos estos años, sigue exactamente igual con ellos. Porque los requisitos mínimos, ya no digamos del resto de requisitos, son absolutamente dementes y desquiciados. Porque no hay otra manera de definir
esto. Sí, no, claro, claro.
Esta tabla. ¿Qué queremos decir con esto? Para unos gráficos en mínimo, para jugar a 1080 a 30 FPS, necesitas una GeForce RTX 2060, una Radeon RX 6600. Lo cual me hace deciros, estáis borrachos.
Es que volvemos a lo mismo, ¿eh? No es que hay que optimizar, es que a lo mejor ese es el problema, amigo. Es que tenéis que optimizar. No es que se exija, es que no puede ser que al final la solución sea vamos a repercutir en el consumidor y que se actualice el PC. No, no.
La serie S supongo que va a mover este juego teniendo que enchufarlo a una serie X.
Sí.
Pero bueno, los requisitos medios ya te piden directamente una 3070, lo cual me parece de completo escándalo y completamente absurdo, ¿vale? Y los altos ya directamente, por supuesto, te piden una 4070, una cosa absolutamente normal y para nada de absolutos locos, dementes, que están mal de la cabeza. Y si queréis un ray tracing, ya de hecho ni siquiera no miréis, porque os va a dar un derrame cerebral.
Tal cual. Sí, sí, es que al final esa es la solución, o digamos que esa es tu conclusión y me parece buena, Álvaro.
En consolas esto equivale a mínimo. O sea, no penséis que va... No, esto es mínimo. En consolas esto va a mínimo. Lo cual significa que esto está muy mal optimizado. Al menos en PC. Al menos en PC está muy, 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 muy mal optimizado. Y esto no hay ninguna otra explicación. O sea, es que esto se resume en esto. O sea, esto ya lo llevamos viviendo muchos años, porque esto no es nuevo con esta gente. Quiero decir, no es algo nuevo en Remedy. No ha habido ningún lanzamiento de Remedy que haya sido un... Ah, mira, qué bien optimizado está este juego. Ha sido el caso, siempre ha sido un caso de esta gente y las optimizaciones no es su cosa.
No.
Pero teniendo en cuenta que sus juegos en consola nunca han ido precisamente finos y que sus juegos en PC siempre han pedido unos requisitos completamente absurdos, yo os digo.
No,
cruza, o sea, los dedos.
Ya está. Sí, sí, o sea, cruza los dedos y.
Y dad gracias de que el desarrollo de los remakes de Max Payne, al menos es de Rockstar, que al menos sí saben optimizar.
No sé, no mentes la dicha muy alta, no vaya a ser que nos llevemos la sorpresa. Yo,
a ver, optimizar saben.
A ver, eso es verdad, o sea, optimizar saben, ¿eh? Hasta ahí estoy de acuerdo, hasta ahí estoy de acuerdo. Dejamos esto por aquí. Nos dice Zato, ayer me empecé el 1 por primera vez y me ha enganchado cosa mala solo con un capítulo. A mí Alan Wake me gusta, Zato, es verdad. Que se vuelve un pelín repetitivo a la larga, y creo que se le va la duración en ese sentido, ¿no? Y se termina repitiendo muchas mecánicas, se termina haciendo algo denso, pero a mí particularmente me gusta, eso sí, os lo he dicho aquí, lo que me parece horroroso es el DLC. Si te lo vas a jugar, el American's Nightmare, a mí me parece horroroso. Si te lo pongas... A mí me parece una cosa muy mala, ¿eh? O sea, comparado con el juego, yo creo que es el la noche
y lo que
día.
Te ríes.
Ah, bueno, no, sí, eso desde luego. O sea, lo que te ríes, estoy de acuerdo. En lo que te ríes,
pero
estoy de acuerdo.
¿Qué juegos de eso? Trata de eso, de reírte, macho.
También es verdad, si lo miras así es cierto, ¿no?
Hombre, es que si lo miras así, no. Es literalmente como si estuvieras dentro de un episodio de la serie del juego.
No,
¿sabes?
Sí,
es como
sí.
Si fuera de de esta serie, ¿cómo era? Night Springs. Así que es un poco el cachondeo, claro. Si te lo quieres tomar como la principal, pues claro, no, que es un poco mierda.
No, mi problema era más que, pero bueno, el juego base, uff, el DLC se te hacía. Que por cierto, el DLC se podía jugar sin el juego base. Eso fue una de las cosas que era curiosa.
Dice el Iván DLC, por aquí, no, American Nightmare sí que es un poco meh.
Claro, claro,
American
¿no?
American Nightmare está guapo.
Yo hablo del DLC,
Ah, bueno, claro, el DLC es una escobia.
Yo hablo del DLC, sí. El DLC tiene su...
Un peñazo larguísimo.
Exacto, larguísimo.
Una hora cada capítulo,
una hora cada capítulo repitiendo todo, que se hacía súper duro. Yo me acuerdo que me tocó hacer la crítica en su momento, 2011, 2012 creo que fue. Y de verdad, siempre lo digo, lo recuerdo como, uff, esto es taco de denso, ¿eh? Esto es taco de denso. Dice por aquí Iván, el de marketing no, al que el capullo ahora que está detenido. No, pero que fue a raíz también de la reunión que tuvieron de marketing, Iván. O sea, creo que está por ahí todo y ya te digo que fue una movida bastante grande el por qué se metió Alexios y Cassandra como dos personajes, pero vamos, la conclusión esa, ¿no? De, no, es que los jugadores no sé qué, no sé cuánto, marketing, ¿vale? En una reunión que tuvieron. Dice por aquí, si esa es la referencia, que me parece totalmente acertada, tiene complicado hasta igualarlo, ¿no? Porque menuda obra de arte, ¿no? Por aquí dice, en este caso hay... Johnny ahora se entiende todo, dice, por ejemplo, también a nivel de optimización. En consola se sabe qué configuración de pizza equivale, dice por aquí Devil Match. Esto lo que tú has dicho un poco, ¿no, Álvaro? Sin ir más lejos, ¿no?
Sí.
Sería esa la respuesta. Y creo que poco más. Control iba como el culo. Control iba fatal. Yo Control recuerdo haberlo jugado en una PS4 Pro y tenía unos lagazos que hacía el juego bastante difícil. Y era una PS4 Pro.
La parte final era prácticamente injugable.
Era injugable. Yo me acuerdo cuando empezaban a pasar cosas en el escenario, las físicas, saltando por los aires, y tú decías... Estoy jugando a 15 frames, o sea, a lo mejor estoy exagerando, pero estoy seguro que si nuestro querido analista de Bits sacara un vídeo comparativo, 15 no, pero a lo mejor le costaba ir muchísimo, pero muchísimo, y los lagazos que te pegaba. Yo me acuerdo de repente que la pantalla se congelaba 1 o 2 segundos y de repente aparecías en otro lado, ¿no? Era después, a mí Control me gustó mucho. Ya sabéis que yo soy...
Está guapísimo, ¿eh? O sea,
yo soy defensor de Control, y a pesar de la fumada de historia que tiene... creo que para el berenjenal donde se meten saben salir muy bien atando los cabos. Esto es opinión personal, ¿eh?
¿Cómo que a pesar?
Sí.
Precisamente por.
Me vale también. Ya digo, a mí me gusta.
A
mí me flipa, ¿eh? A mí me flipa hasta el doblaje del... No, tampoco nos vengamos arriba. Eso tampoco. El doblaje del señor conserje, no. Eso corramos un tupido pelo. Dice por aquí también, ¿creéis que el hype de Alan Wake 2 viene más por nostalgia que por ser necesario o por buen juego? Uf, buena pregunta de Zato. ¿Nostalgia o por ser buen juego? No sé si has leído, Zato, que el otro día dijo su director... En una entrevista, no me acuerdo a qué medio, no sé si fue Gamer, PC o algo, PC Gamer o alguna cosa así, que se decantaron para realizar la secuela por Resident Evil 2 Remake. Que ese fue el desencadenante, que dice que estaban barajando si hacer una secuela, no hacerla, y que finalmente dice que vieron el éxito de Resident Evil 2, de cómo se puede traer un clásico a la actualidad, y dice que les gustó tanto como quedó lo de Capcom, que dijeron, vale, vamos a traerlo y vamos a hacer un survival. Vamos a hacer un survival horror con Alan Wake 2. Eso es un poco lo que decía en la entrevista. Está en inglés, por cierto, si la queréis leer. Es bastante interesante, por cierto.
Sí, lo primero de todo es que necesario no hay nada. Necesaria es la existencia. Partiendo de ahí, que necesario no es nada. Nada es necesario, salvo la existencia. Pues si quieren hacerlo, quieren hacerlo. Yo qué sé. Está guapo el primero. Pues sí, buen hacer. Además, dejó abierto muchos cabos.
Dejó abierto muchos cabos. Eso te iba a decir, Zato. Si te lo estás jugando... No digas spoilers.
Vale, pero no digas nada. Siento, voy a hacerlo.
No me seas en Roque con el vídeo de Marvel Spider-Man que dice, no hago spoiler, a los 10 segundos me mete 4 y más.
Yo te los lo digo, voy a haceros un spoiler.
Espera. Gente que no ha jugado Alan Wake, aunque hayan pasado 13 años, tapaos los oídos, ¿vale? Y ahora, tapaos los oídos, no sé, 30 segundos. Venga, ahora.
Alan ha huido ha huido del mundo de las pesadillas y supone que Dark Alan, el Alan oscuro, está haciendo el mal en el mundo real. Y no sabemos qué ha pasado con eso. Y se supone que Alan va a enfrentarse contra Dark Alan. Y no sabemos ni cómo ha huido el Alan real, ni sabemos qué está haciendo el Dark Alan. Por supuesto que puedes hacer una secuela con eso, quiero decir.
Sí.
No sabemos lo que ha ocurrido ahí.
Ahora os señalo con los dedos, ¿vale? Pulgares hacia arriba. Eso es correcto. Esto es así, ¿vale? He muteado que alguien avise en el chat cuando pase la censura. Ya. Este pulgar hacia arriba es afirmativo, Jacobo. Ya podéis volver a escuchar todos, ¿vale? La gente del chat, ya, o sea, la gente de podcast ya sabe que se ha tenido que tapar. También te digo, después de década y media, el spoiler casi que ha prescrito, ¿no? Porque además, hay que decir, al César lo que es de César, es la sinopsis de Alan Wake 2 en parte, sin decir nada más, ¿vale? Sin decir
Y a ver,
absolutamente nada más. Ya está, ya está. Ya
vale
estoy de
que es
vuelta,
verdad
ya está. No se dice más, Álvaro. Ya que la gente ha
Admito que
vuelto.
American Nightmare lo explicaba un poco de aquella manera.
Lo explicaba, sí. Pero
Lo
regular.
explicaba, no, pero lo explicaba de aquella manera. Entiendo que incluso la gente que haya jugado American
Sí.
Nightmare quizás ni se diera cuenta de que ocurría esto. Pero.
Es que el DLC es muy malo. Es que el DLC es horroroso. Puede ser de los peores DLC que he jugado en mi
No, el
vida.
DLC no explicaba nada. El
No,
DLC
no, no, no,
simplemente
no.
ocurría. Pero
El
American
DLC.
Nightmare sí que explicaba esto.
El DLC es horroroso. El DLC, no, ya digo. Le guardo tan mal recuerdo que bueno, corramos un tupido velo. Álvaro, dejamos todo por aquí. Ni tan mal, ¿no? Ni
Sí,
tan
a
mal.
ver, ahora ya sabéis lo que ocurre a algunos
No,
después
no,
de Alan Wake y de qué
y
va el
ojo.
Alan Wake 2, de hecho.
No, y te iba a decir que ni tan
Por eso
mal
yo
desde el
también quiero
punto.
contar nada de Alan Wake
Ni
2,
tan
quiero
mal el
saber qué
programa,
ocurre
Ni
con
tan
Alan
mal el
Wake, en
programa.
plan, ¿qué
Ni tan.
será de él? Pues tengo curiosidad.
Ni tan mal el programa, te iba a decir. Que, joder, que ha quedado muy, 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 muy bien después de. Después de todo lo que hemos comentado, ¿no? Super Mario Bros. Wonder, la movida de King Kong, al final también Assassin's Creed y ahora esto, ¿no? Y bueno, un poquito también ahí de Metal Gear en este caso, que creo que sienta bien, ¿no? Hablar también de Metal Gear. Mañana en
Hombre.
principio se viene la gente, ¿vale? Que está haciendo esa maravillosa, en este caso, trabajo fan de doblaje, ¿vale? Mañana en principio se debería venir. Vamos a ver si pueden. Si no, pues nada, se queda ahí y no pasa nada. Álvaro, te despido. Gracias por pasarte, tío.
Ah, gracias a ti, como siempre, súper bien aquí para hablar de las cosillas guapas la semana que viene, a ver si hablamos de Metal Gear o, quién sabe, igual de Halloween, porque
Sí.
te recuerdo que nos pilla Halloween ahí, ¿eh?
Sí, 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 sí,
Y
sí.
os recuerdo que el jueves empiezan las ofertas de Halloween de Steam.
Tal cual. Sí, ahí está.
Así que, bueno, quién sabe, igual también hay algo de Halloween, ¿sabes?
Eso es verdad, a lo mejor hay algo ahí que sea entretenido, ¿no? En ese sentido. Bueno, señores, nosotros lo dejamos. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí presente y que, en general, gracias por las suscripciones, gracias por las estrellitas, gracias por darle al botón de seguir en Spotify y en todas los sitios, ¿vale? Dice por aquí, buenas tardes, si Álvaro modula su voz, se me cae un mito. Dice por aquí, Top Focus. Un abrazo, cuidado y os saltan los anuncios. Dejadlo, que así comemos. Hasta luego.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.